lo que fue la historia de nuestros próceres con los valores y con la cultura actual, que lo que sucedía en aquella época, ¿no? Por eso ya está nuestro entrevistado en línea, Pablo. ¿Quién es?
Sí, lo tenemos a Mariano Otálora, autor de Los próceres y el dinero, un libro editado por Sudamericana. Ya el nombre genera atención, ¿no? Llama la atención, así que le damos la bienvenida a Mariano. Mariano, muy buenos días. Gustavo Pérez y Pablo Camogli te saludan desde Posadas Misiones.
Hola, ¿qué tal, Gustavo? Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, acá estamos con este libro que toca un tema bastante sensible, ¿no? Porque cuando hablamos de los próceres, siempre es un tema sensible, y en este caso vinculando a los próceres con el dinero, entendiendo a los próceres como la clase política de nuestro pasado, imagino que debe ser difícil hablar de estos temas cuando tocamos a estos personajes, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, es un tema sensible y que nunca se estudió, que eso, si querés, es la gran novedad de la investigación que encaré, que me llevó más de 3 años, y a pesar de no ser historiador, sino que yo estoy vinculado a toda la cuestión de las finanzas y la economía, ese fue el gran desafío, trabajar con historiadores, por un lado, y poder, de alguna manera, convertir la historia como la conocemos, pero a través de cómo manejaban las finanzas los próceres, que hacían con su dinero, y qué vinculación había entre el crecimiento patrimonial de cada uno y también las posiciones de poder que ocupó cada uno en cada momento, ¿no? Y ahí sacás conclusiones muy interesantes. Están los buenos, por decirlo de alguna manera, y también están los malos de la historia.
Claro. ¿Cómo hiciste, Mariano, para recolectar esa información en una época donde no existían las declaraciones juradas? Hoy día tampoco le ponemos la ficha a que se trata de cuestiones 100% verdaderas las declaraciones juradas, menos lo que sucedió hace 150 años atrás, ¿no?
No, mira, a ver, siempre hubo, en este tiempo, hace 50 años, siempre hubo registros, eso no hay ningún tipo de duda. Por ejemplo, había testamentos, había bancos, obviamente había muchas cosas que no se declaraba, pero por ejemplo todos los préstamos estaban escritos, hubo documentación. El tema acá, que muchos historiadores, por no conocer de economía y de finanzas, mucha información que la tenían a mano nunca le dieron por importancia, nunca la pudieron reconstruir.
Ah, mira.
Entonces mi trabajo fue juntarme con los historiadores, reconstruir la historia económica y financiera de cada uno, que obviamente fue un trabajo, si querés, titánico, pero se pudo lograr. Y ahí encontrás que un poquito de todo, o empezás a entender un poco más por qué murieron algunos próceres pobres, por qué murieron algunos ricos, cuáles eran realmente muy hábiles para los negocios, quiénes eran malos para los negocios. Y ahí tenés un poquitito de todo. Yo me ocupé de analizar, por ejemplo, en este caso 10 personajes, Rivadavia, San Martín, Belgrano, Rosas, Roca, Urquiza, Avellaneda, Mitre, Quiroga, me voy a estar olvidando alguno más, pero esos fueron, si querés, los grandes hombres de la patria que estuve analizando.
Sarmiento, no sé si lo dijiste.
Sí, también
está. Sí, Sarmiento está. Bueno, ahí tenés un caso de Sarmiento. Sarmiento claramente es lo que hoy podemos decir un emprendedor, o era un gran soñador. Más allá de su carácter, que está siempre bien representado en la historia, un tipo con un carácter muy, muy particular, pero esto de ser soñador lo llevó también a cometer muchos errores con sus finanzas, porque está vinculado el soñador, el emprendedor, que por ahí es muy olvidadizo, que no maneja bien la plata. Pero un dato particular de Sarmiento es que él venía de una familia, en su momento, muy acomodada en San Juan, pero que cae en desgracia. Es más, en algunos escritos se los vincula, los padres y abuelos de Sarmiento, con algunas actividades ilícitas, ¿no? Como que no estaban bien vistas en San Juan. Entonces, viene de una familia por ahí con un buen pasar, pero en decadencia, y Sarmiento pega el salto cuando se casa con la viuda de su mejor amigo, que era Benita Pastoriza, que tenía una fortuna impresionante, porque el marido que muere era uno de los empresarios más importantes de Chile, así que imaginen la fortuna que tenía. A partir de ahí Sarmiento crece patrimonialmente, se empieza a codear con las grandes élites de la época, y la mujer públicamente lo denunció durante toda su vida de haber dilapidado su fortuna.
Claro. Haciendo política, ¿no? Dilapidó la fortuna haciendo política.
Sí, sí, a ver. Por eso te digo que hay de todo. Vos, a cada personaje le vas a encontrar algunas cositas por ahí, ¿no? No tan sanas.
Es verdad, Mariano, ya que hablamos de Sarmiento, y esto siempre se comentó, pero como vos estudiaste la finanza, los documentos, ¿es verdad que Sarmiento, cómo era la cuestión? ¿Tenía un presupuesto para orgías o utilizó plata para orgías que dejó plasmado en algún libro, en algún cuaderno, en algún viaje que realizó al exterior?
Sí, a ver, eso sabemos que es muy conocido y está en los registros de viaje, donde él anotaba los gastos de su viaje, que evidentemente tenía tenía que rendir. Y bueno, la orgía era parte de ese viaje, ¿no? No estaba mal visto. Además, Sarmiento fue muy mujeriego, por eso siempre se dijo que estaba casado, pero tuvo varios romances, algunos que se hicieron también públicos. Pero a ver, Sarmiento fue una persona, como te decía, te lo definía, me parece muy bien, emprendedor y soñador. No terminó con una fortuna considerable, sino todo lo contrario, con un pasar bastante modesto para una persona que ocupó los más altos lugares de la política durante muchos años.
Tuvo vaivenes, empezó con mucho dinero, vos me decías que venía una familia caudalada, después cayó en desgracia, después subió de vuelta al casarse con la viuda de su mejor amigo, y después otra vez terminó más o menos pobre, digamos.
Sí, terminó por eso, con un patrimonio modesto. Quiero decir, a veces uno es muy ingrato decir murió pobre o rico, porque en verdad lo que uno lo compara es en base a la posición de poder que tenía. Uh-huh. ¿Okay? Entonces uno dice, a ver, un expresidente que murió, como si hoy te dijera, si un expresidente muere con $500,000, por decir, de patrimonio, uno dice, bueno, me parece poco para una persona que fue expresidente, ¿no? Uh-huh. Para una persona común es un patrimonio normal, claro. Por eso digo que uno a veces lo tiene que comprar por los puestos y el lugar que ocupó la historia, termina con un patrimonio bastante humilde y modesto, y más que venía obviamente de una fortuna muy importante de su ex mujer, ¿no?
Claro, el libro, bueno, recorre la vida financiera de varios personajes claves del siglo XIX, los más importantes, y además al final de cada historia, Mariano propone una especie de ranking, ¿no? Los que murieron más pobres, los que tuvieron más plata, los más habilidosos para los negocios, uh-huh. Y también hace un ranking de los más corruptos, que lo encabeza Bernardino Rivadavia, un personaje bastante polémico del siglo XIX, que inclusive fue definido por Bartolomé Mitre, fundador de la historiografía nacional, como el más importante hombre civil de los argentinos. Y Mariano nos viene a decir que este personaje, que es el más importante hombre civil, era el más corrupto del siglo XIX, o por lo menos de estos personajes que vos tocás. ¿Por qué le das esa definición a Rivadavia?
No, bueno, Rivadavia es uno de los personajes que por ahí vinculó durante toda su vida. A ver, no fue el más corrupto, me parece más corrupto fue Roca, sin duda, pero está dentro del ranking. Pero Rivadavia, digamos, vinculó siempre su posición de poder con sus negocios personales. Era una persona que tenía una ambición desmedida, que por ahí no era el más hábil para los negocios, porque muchos negocios que él hacía no le iba muy bien, a diferencia de otros que realmente volaban, digamos, con los negocios, como podría haber sido Rosas, Urquiza, Quiroga o hasta Roca, más allá de haberlo hecho por derecha o por izquierda, eran tipos que generaban negocios a una escala sorprendente. Pero en el caso de Rivadavia fue lo que hoy podríamos decir, empezó cosiendo un busca, desde ejercer como abogado sin título, siempre en los relatos de la época vos lo encontrás a Rivadavia con una persona por ahí, no muy agraciada de lo físico, pero sí con, digamos, con un lindo verso, para decirlo hoy actualmente, una persona muy carismática y que convencía a cualquiera. Es más, fíjate un dato de color, que él cuando le pide la mano a su futura esposa, cuando habla con sus padres, los convence de que él era el hombre indicado, ya les pide un adelanto de la dote. Recordemos que la dote era el patrimonio, los bienes que entregaba el padre de la novia a la futura al futuro esposo, para que pudiera obviamente mantenerla sin ningún tipo de apuro. Así que era tan hábil Rivadavia que antes de casarse, antes de firmar, le pide un adelanto de la dote, 5.000 pesos moneda nacional de la época, para invertirlo supuestamente en un gran negocio que termina siendo un desastre. Y de esas a Rivadavia le encontrás un montón. ¿Por qué digo que fue muy corrupto? Porque vinculó, a ver, en algún momento de su vida, y siendo presidente, tuvo que decidir entre privilegiar sus negocios personales o defender la patria y la soberanía, y eligió obviamente sus negocios personales. Un caso muy puntual es cuando él tenía negocios con la banca inglesa y firma con los ingleses la explotación de una de las minas de La Rioja. Bueno, los ingleses se van a La Rioja por mandato de Rivadavia, y cuando llegan a La Rioja se encuentran con Facundo Quiroga, que era el gran caudillo riojano. Y Facundo Quiroga dice, ¿qué hacen acá, señores? No, pero tengo este papel de Rivadavia. No, esto es mío. Se van de acá. Bueno, a partir de ahí, Rivadavia tuvo que decidir. O seguía Argentina con la guerra con Brasil, que la venía, digamos, si querés, ganando, gastando mucha plata, pero si querés, ganando, y la termina entregando de una forma administrativa bochornosa, que hasta le costó, si querés, la presidencia a Rivadavia, o declarar la guerra a Quiroga, porque le estaba arruinando con los el negocio con los ingleses. Y Rivadavia en ese momento prefiere declarar la guerra a Quiroga en lugar de continuar la guerra con Brasil. Y ahí te muestra claramente quién era Rivadavia.
Otro personaje bastante polémico en ese sentido fue Julio Argentino Roca, que además está ligado a esta cuestión de los negocios desde el Estado con la provincia de Misiones por su hermano Rudecindo. Contanos un poco cómo fue eso.
No, mira, te puedo contar de Roca. A ver, recordemos que por ahí la familia Roca no viene de una familia con mucha plata. Todos eran militares, por lo tanto el crecimiento patrimonial primero lo hicieron a través de la guerra, es decir, recibiendo tierras de todos los combates, batallas que se participaron. Pero Roca, digamos, que fue, si querés, uno de los líderes políticos más controversiales de la historia, más polémico, dos veces presidente. Una de las cosas que hacía Roca ya como presidente era comprar tierra por 2 mangos con 50, barata, y después la vendía muy cara porque él era el que decidía por dónde iba a pasar el ferrocarril. Entonces compraba tierra que no había nada, solitaria, despojada, y después, un año después, aparecía el ferrocarril. Entonces lo vendía y lo multiplicaba por 10, por 15 por 50. Ese es uno de los detalles que te muestra un poquitito quién era también Roca. Ni hablar de la campaña del desierto, que entregó más de 40 millones de hectáreas a sus amigos, a su hermano, a sus familiares y a toda persona que tuviera vinculación con Roca, la rural. Y ahí encontraste, Roca la verdad que entregó toda la tierra a sus amigos, que muchas familias de las que hoy seguimos escuchando, ¿no? Apellidos sí, que hoy seguimos escuchando y viendo.
Los que tienen el poder actualmente, decís, Mariano.
A ver, poder, que vienen, son familias que obviamente viven del pasado, del pasado. A ver, mucha gente, muchos terratenientes hoy, mucha gente del campo, mucha gente de la rural, son los mismos apellidos. Está en el libro, se detallan los libros, que son muchos apellidos que seguimos escuchando. A ver, que no tienen la culpa los que viven hoy.
No, claro, por supuesto.
Pero bueno, a ver, esto como todo, pero también hay que entender que hay una línea muy finita entre los negocios que se hacían antes, que hoy podemos cuestionar, porque hoy los tiempos han cambiado, la información ha cambiado, claro, y las miradas, pero lo que a mí me llamó la atención es que muchas cosas que hoy podemos cuestionar, antes también se cuestionaban. No es que uno dice, bueno, a ver, pobre Roca tuvo que decidir en ese momento repartir la tierra a sus amigos en lugar de hacer, no sé, una consulta popular o lo que fuera. No, en ese momento estaba cuestionado. Entonces ahí es donde uno lo cuestiona hoy, en la actualidad, porque en su momento también tenía ese mismo problema, ¿no?
Claro, claro. Sí, las denuncias de corrupción o de negociados contra Roca, contra Rivadavia, contra otros, fueron contemporáneas en la época, y eso también es un poco lo interesante que tiene en esta actualidad, en la que parece que, bueno, que esta cuestión de la utilización del Estado para hacer negocios privados fuera una cuestión de época, y vemos que gracias a tu libro no es tan así tampoco.
Claro, te cuento un detalle rápido de Sarmiento, que yo, viste, decía, ¿esto es bueno o malo? Bueno, a Sarmiento llegó a tener 5 sueldos simultáneos del Estado.
¿5?
5, sí.
Padre del aula.
Ministro, militar, después era director de escuela, director del Parque 3 de Febrero. Entonces uno dice, bueno, a ver, hoy lo cuestionás, pero no, en su momento vos encontrás de José Hernández, por ejemplo, ya le decía a Sarmiento que era un hijo caro de la República, que tenía 5 sueldos. Entonces, no es que hoy lo vemos mal, antes también se veía mal y estos personajes le daban para adelante. Por eso digo, a cada uno, yo te digo, salvo Belgrano o San Martín, al resto algo le vas a encontrar. Por ahí para muchos puede sonar injusto, a otros no tanto, pero todos le vas a encontrar un detalle que sí, bueno, a ver, te genera la duda. Pero si querés, los dos personajes así que más me impactaron, que me han gustado, uno fue San Martín y otro Belgrano. Belgrano, que fue una persona que le dio la espalda al dinero durante toda su vida, a pesar de que el padre fue uno de los comerciantes más importantes de la época, pero terminó siendo un estafador. Entonces, a Belgrano eso lo persiguió durante toda su vida, además le pesó muchísimo, y por eso Belgrano en ningún momento encontrás alguna decisión que haya puesto por encima sus valores, o haya por encima el dinero o negocios, que sus valores o su forma de pensar. Por eso es una persona muy, que yo destaco muchísimo, una persona de las más preparadas de la época.
Quiso limpiar el apellido, digamos.
Sí, además es algo que lo torturaba mucho, y él de alguna manera persiguió a los empresarios que eran o que fueron como su padre. Además, hay un momento donde él hasta rechaza parte de la herencia, y mirá que él lo defendió al padre, ¿no? Como abogado. Pero que lo haya defendido no quiere decir que lo haya ni perdonado ni justificado. Muy interesante el tema de Belgrano, la verdad, muy interesante.
Bueno, Mariano, muy interesante el libro también. Te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo grande.
No, por favor, un placer, y les agradezco muchísimo por la comunicación.
Muy bien, hasta luego.
Mariano Otálora, Los próceres y el dinero. Ajá.